I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Después de la Función. Como cada semana me acompaña mi compañero Gonzalo Lira, en ausencia de Mon, que creo que está esperando dejar el niño en kindergarten para que se integre a este live. No, está esperando dejar el niño en la universidad, ¿no, Gonzalo? Esas intenciones...
Yo creo que ya lo quiere de co-conductor, más bien, Oscar, porque el tiempo sigue.
La verdad, ese es plan con maña, y le tenemos que decir a Alejandra Garcilaso que ese es plan de Monse, incluir al niño ya hablando en este live, ¿no? Entonces, por lo pronto, me tengo que aguantar con Gonzalo en este live.
Bueno, pobre de ti.
Hace dos, tres buenas entrevistas. Tenemos un programazo de esta semana porque está Carlos Cuarón. Yo, la verdad, lo conozco desde hace tantos años. Tengo el mismo tiempo de conocerlo que a Daniela, porque ellos eran compañeros en la universidad, en la UNAM, estudiaban literatura inglesa. Y los conocí hace tantos años. A su hijito, que ahora tiene 26 años. No me da pena decir. Son muchos años de amistad. Es tremendo. Los Cuarón son tremendos. Hoy en la mañana tuve que volver a ver Amalgama, amigos, porque... Traigo una paranoia ahora que me regañen como Ridley Scott anda regañando a todo mundo, ¿no?
A mí, ¿ya te ha regañado alguna vez a ti algún director? A mí solo... ¿cómo se llama? Se me fue el director de La Reina, esta película con Helen Mirren. Stephen Frears me dio una regañada una vez, pero bueno.
Bueno, luego yo tengo que platicarles algo que me acaba de pasar con Maggie Gyllenhaal, que me salieron las entrevistas de esta película que está enloqueciendo a todo el mundo, que va a llegar a Netflix, ¿no? La Niña Perdida, se llama en español, basada en una novela de Elena Ferrante, pero les aguanto la anécdota para cuando sea, porque estuvo bastante divertido. Oye, bueno, ya está más que confirmado, ¿no? La presencia de Alfred Molina, William Dafoe, Jamie Foxx en Spider-Man. Ya hubo un Comic-Con, ¿no? Este fin de semana, por ahí andaba...
También Thomas Hayden Church repite, ¿no?
Peter X, exacto. Creo que las dudas están con las chicas, ¿no? O sea, los villanos parece que están. Ya todo el mundo salió a decir por qué. Obviamente el dinero jugó un papel muy importante ahí, ¿verdad? Jamie Foxx, como muy político, dijo, no, es que la productora, ¿no? Llegó y se acercó y me dijo que entonces era muy creativa la manera en la que me iban a regresar. Porque pues, ¿no?
De que me iban a depositar, dice.
La manera muy creativa que me iban a depositar mañana en la mañana. Pero dijo algo, no, yo estoy ahí por el bar, ¿no? O sea, él lo dijo abiertamente, sin ningún problema. Fueron hace muchos años, ¿no? Que interpreté este villano, pero ahora con el diseño digital, pues evidentemente pueden lograr que tenga el mismo rostro, ¿no? Con el cual interpretó a este antagonista hace algún tiempo en Spider-Man. Y bueno, la locura para conseguir boletos. Amigos, yo no sé por qué se andan peleando por ahí. Cuando la película va a estar en cines, o sea, nadie la va a quitar.
Y va a durar un rato además en cines. Miren, tan fácil que es apagar ciertas, mutear ciertas palabras en sus redes sociales y ya no pasa nada. O verla el día siguiente. O sea, hay cines donde todavía hay boletos para el día siguiente.
Esto es como consecuencia de las redes sociales y de no sentirse spoilereado, ¿no? Que va a ser imposible evitar los spoilers. Entonces, si no la han visto, si no la van a ver el primer día, segundo día, ni entren. Porque va a haber mucha gente que va a ser muy ojete y va a publicar todo. Yo la verdad tengo planeado ir a la función de prensa, que es el 14, amigo. Es, o sea, un día antes del estreno, es martes, ¿verdad? Sí, Gon.
Todos los que no invitaron ya anotaron, ¿eh?
Me da mucha pena, ¿verdad? No, pero nosotros estamos invitados el 14. Pero ya el 14 de la noche, pues ya le sigue, ya va a estrenar. También que digas que exclusiva, ¿no? Pues no hubo tanto. Tengo muchas ganas de verla, tengo el compromiso también de verla para comentarla con ustedes en este espacio. Va a estar Gonzalo también dando los últimos detalles de esta producción. Entonces, pues.
Y ¿sabes qué, Oscar? ¿Qué? No sé si tú ya sabías, pero con entrevistas. Tom Holland, Marisa Tomei.
Ah, yo tengo a Tom Holland. ¿A ti te dieron a Marisa Tomei también, Bastard?
Ah, sí, es. Y qué divertida nos dimos.
Es lo máximo, lo máximo. Pues yo también tengo al señor Tom Holland, lo entrevistamos hace unos días en exclusiva y fue una entrevista muy agradable, la verdad. También ahora en este evento que hubo, Kevin Feige, el director de producción de Marvel, el creativo detrás, dice que probablemente Charlie Cox... Bueno, no dijo, pero dijo, yo sí veo a Daredevil en el futuro, ¿no? En las producciones de Marvel, y quién mejor que Charlie Cox para interpretarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con
Uh-huh. Buen personaje, buena serie.
Oye, ¿qué otra noticia, Gons, nos tienes?
Pues mira, también tenemos por ahí que se dio luz verde a la secuela de Shang-Chi, que pues fue un fenómeno en la taquilla. Yo recuerdo mucho.
Me gustó.
Me gustó muchísimo. Y el protagonista, no sé si te acuerdas que se metió a sus redes sociales, se volvió muy viral que él formaba parte de estas fotografías de stock que usan para ilustrar varias cosas, y empezó a usar esas fotografías de stock para burlarse de la gente que decía que no iba a funcionar la película. Entonces salía como celebrando en un cumpleaños y decía, cuando tu película es la número uno en taquilla. No, es cae muy bien.
Que a mí, yo sí estoy de acuerdo que se haga una secuela, porque la pasé tan bien. Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto una película de Marvel, lo debo de confesar. Para mí, o sea, sí, es muy superior a Eternals en lo personal, pero pues bienvenidos los haters, ¿verdad? Si quieres entrar en materia, porque tenemos mucho... Bueno, les vamos a presumir, amigos, que esta semana vamos a ver Matrix Resurrections. Tenemos en parte del elenco, tanto Gons como un servidor, vamos a estar ahí llevándoles todo. Vamos a tener un live dedicado específicamente a Matrix. Yo, la verdad, Gons, tengo que darle una revisitada. A mí me gusta la trilogía, las tres, la verdad que las tres. Siento que la primera es muy superior por obvias razones, pero yo recuerdo que en aquel entonces la segunda y la tercera fueron como las grandes decepciones, y eso que las redes sociales ni existían, ¿no?
Ni existía, no. Toxicidad ha habido siempre entre la gente. Exacto.
En la época de la caverna, las relaciones tóxicas, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Que a mí la tercera es la que no me gusta porque me parece ya muy cansada. La segunda creo que funciona muy bien, pero el tema es, y es lo que me pregunto, ¿qué va a ocurrir con esta? Porque la primera parte de Matrix cambió el cine. O sea, no son palabras menores. Cambió la forma de verlo, de hacerlo. Las dos y la tres perfeccionaron un poco eso, pero esta, ¿qué traerá de nuevo? ¿No? Eso es lo que me llama la atención, porque yo creo que las hermanas Wachowski saben que tienen ese compromiso un poco encima, el de hacer algo que gire, que vaya virando el sentido.
Pero esa que dice, nada más está una hermana Wachowski, la otra,
claro,
no voy a participar. Pero bueno, vamos a entrar en materia, y un peliculón loco, de verdad, que les recomiendo con todo el corazón, si quieren ver algo muy bueno, es... El poder del perro de Jane Campion. Sin duda, yo creo, mi estimado Monse, hoy que grabé algo en particular con las 10 películas del año, pero podría ser mi película favorita de todo el año. Tuve la oportunidad de verla en pantalla grande en Morelia, y yo creo que eso también influyó muchísimo, porque aunque la película llega a Netflix y ustedes la pueden ver en cualquier momento, en la comodidad de su hogar, la cinematografía del trabajo de Jane Campion es espectacular. Es un western muy moderno, no porque sea un western de este día, sino por la manera en la que se presentan los personajes, en la que interactúan, en los diálogos, es la deconstrucción otra vez de la masculinidad, y eso es un tema muy recurrente, sobre todo en este live, ¿no? Porque vamos a hablar más al rato con Carlos Cuarón a propósito
de Jane Campion también, desde el piano tocaba ese tema, el personaje Harvey Keitel.
In the Cut, que tú puedes pensar, ¿no?, que los personajes no son exclusivamente protagonistas femeninos, Meg Ryan, pero Mark Ruffalo, por ejemplo, en la película, no, o sea, siento que ha sido un tema y un asunto que todo el tiempo ha intrigado a Jane Campion antes de que se pusiera de moda, ¿sabes? El hacer un examen en el carácter masculino, ¿no?, en los arquetipos también que hay en la masculinidad. Benedict Cumberbatch es un candidato de verdad muy sólido en la carrera del próximo año a llevarse el premio al mejor actor. Yo siento que para mí es él y Andrew Garfield, fíjate, por Tick, Tick, Boom. Me parecen que son los dos, son interpretaciones totalmente distintas, que eso es lo interesante de esto, pero para mí son las actuaciones masculinas del año, ¿no? Y es una película que es, como dicen los norteamericanos, una especie de potboiler, ¿no? O sea, poco a poco, como espectador, vas siendo partícipe de este complot que se está armando en la trama, que tiene que ver con los roles, ¿no?, de poder en un rancho, ¿no?
Yo tengo una duda. Porque hay un actor que a mí me parece uno de los grandes actores de las más recientes generaciones, que es Jesse Plemons.
Espléndido. Bueno, los cuatro. Un actorazo. Es Jesse Plemons, está Cody Smith, este niño que también va a estar ahí considerado en mejor actor de reparto. Siento que Kirsten Dunst te va a llevar el premio de mejor actriz de reparto por esta película, y Benedict Cumberbatch va a ser un gran contendiente en la carrera a mejor actor. Es una película que tiene un clímax fascinante. Por favor, no se la pierdan. Está en Netflix, la pueden ver en la comodidad de su hogar. Dense su tiempo, disfrútenla y gócenla, porque el lenguaje cinematográfico ahí está, ¿sabes? Y hay mucha gente que está en contra, ¿no?, de las producciones de plataformas, pero para mí Jane Campion es un ejemplo de que se puede hacer una película, y si la pueden ver en cine, pues véanla en cine, ¿no?
En Netflix está cerrando fuerte, ¿no? Esa, La Mano de Dios, la misma Don't Look Up.
Sí, ya la viste tú, ¿verdad? ¿Ya la viste tú?
Ya la pude ver.
¿Puedes decir así o puedes decir así?
Creo que no puedo decir nada, pero no puedo decir más, pero mira, me faltarán dedos. Me divertí muchísimo. Hacía mucho que no reía tanto.
Hijo, tengo unas ganas de verla, ya ni me digas.
La próxima semana, 24.
Estrena que el 24 de diciembre, la película, sí, es regalo de Navidad de Netflix. Oye, si vemos al señor Carlos Cuarón, hay una película mexicana en cartelera, amigos, titulada Amalgama. A propósito de los exámenes de la masculinidad, tiene un repartazo de locos. Es Tony Dalton, Tony Dalton y Isa González, ¿sabes? Hollywood La Raza y varios más. Está Miguel Rodarte, está Manolo Cardona y está Stephanie Cayo. Y la película se titula Amalgama, y esta es la entrevista aquí en Después de la Función.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
He visto Amalgama en dos ocasiones. Lo vi el año pasado y lo vi hoy en la mañana, porque no quería que me regañaras como Ridley Scott anda regañando a todo el mundo por ahí. Entonces, no, sí tengo que estar al tiro, ¿no? Me acordaba muy bien de la película. Te quiero decir, no es porque estés aquí, que me encanta, la verdad. Era una de mis favoritas el año pasado en Morelia. Hay dos obsesiones que comparto contigo ahí, que es el dentista, ¿no? Para mí, mira, el dentista es algo... De verdad, este calendario, ¿sabes? Y tengo una relación amor-odio con mis dentistas de toda la vida, como casi todo el mundo, ¿no? Y lo otro, las convenciones. Y también, estando en un hotel y estando viendo que hay una convención, la cantidad de historias que pueden sucederse en un evento de esa categoría. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Totalmente. Ahora para nosotros, para ti que eres actor y te has dedicado al cine y a la difusión del cine y todo esto, Pues el equivalente de las convenciones o los congresos son los festivales, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. La diferencia es que yo creía que los cineastas y la gente del medio reventábamos con gusto y me topé con que nos rebasan, nos superan los dentistas, ¿no? Y esto dicho por ellos mismos en el trabajo de investigación que hice. Y tiene que ver con el sometimiento al estrés, pues con el que viven, ¿no? O sea, están en contacto con el dolor ajeno constantemente y en una posición muy vulnerable de nuestra parte, en una zona muy íntima que es la boca.
Oye, evidentemente todo esto es un espejo de la condición humana, ¿no? Esta circunstancia tan, siento que tu película es bien interesante porque es como un golpe, ¿sabes? Tiene un ritmazo, ¿no? Siento que de todas tus películas esta tiene un ritmo muy particular y es realmente como un golpazo porque también es corta, es muy disfrutable y todo el tiempo está sorprendiendo al espectador.
Pues sí, digo, qué rico que viste ese ritmo porque por como está filmada todo el ritmo es interno. Pues, o sea, es un ritmo que está desde que filmamos, pues porque son planos largos y o existen o no existen. Y bueno, sí, a mí lo que siempre me ha gustado retratar es el absurdo de la condición humana en todas mis películas, y esta no es la excepción. Esta es un caldo de cultivo todavía más grande, porque como es una película de ensamble con cuatro protagónicos que tienen el mismo peso dramático, pues ayudó a eso, a sacar historias y temas, ¿no? O sea, ahora sí que amalgamas temáticas y de historia y de todo tipo, de masculinidades, de pues hasta de una manera de ligar, ¿no? Que es la amalgama Big Bang, una técnica que ojalá se popularice y que todos empiecen a utilizarla, porque entonces sabré que tuvo consecuencia mi película.
Oye, Carlos, a mí algo que me llamó la atención, y ahora lo mencionabas, es el tema de la masculinidad. Y pensando, viendo hacia atrás en tu filmografía, es una obsesión tuya desde antes de que fuera una obsesión pues a la que se le puso ya un nombre, a la que se le puso ya un foco y a la que se le está tratando de atender desde muchas aristas, ¿no? Yo pienso en Rudy Cursi y Tu Mamá También. Todas son películas en las que estos personajes se asumen como quienes están en control de las relaciones, ya sean dos, ya sean tres, ya sean cuatro en este caso, pero siempre son los hombres los que tratan de, pues, yéndonos como a lo más básico, de medírsela. ¿De dónde viene esa obsesión y cómo cambia también la forma de observar este tema, tomando en cuenta que hoy en día ya se puso sobre la mesa?
Bueno, lo que pasa es que cuando construyes un personaje masculino, de entrada ya estás hablando de masculinidad, es imposible no hacerlo. El término se puso de moda ahora, pues, con el advenimiento de Me Too y todas estas cuestiones y el movimiento feminista, ¿no? Pero hemos sido hombres de antes de que empezáramos a hablar de masculinidad. Entonces, pues mis personajes lo que son seres humanos, y yo lo que busco es construirlos como seres humanos, no como personajes de ficción o como personajes de cine o cinematográficos. Y al ser o al tener esa intención de ser humanos, pues inevitablemente entras en el terreno de la masculinidad. Ahora, hay tantas masculinidades como hombres en el planeta, no es que haya una sola. Por supuesto hay arquetipos y hay estereotipos y hay distintos tipos de ello, pero es muy diversa, ¿no? Y en la película pues expresan varios tipos porque ninguno es idéntico.
Oye, te celebramos siempre, mi querido Carlos, si lo sabes. Amalgama está en cines, ¿a partir de qué día?
Está en cines a partir de este jueves 9 de diciembre en más de 500 pantallas a lo largo y ancho de la República Mexicana. También estrenamos el 9 de diciembre la banda sonora original de la película. Ya hay un sencillo que pueden escuchar en las plataformas de audio que se llama Inland, de mi hijo Mateo, que es una rola que me encanta. El videoclip está en YouTube, si lo quieren ver, y la banda original entera que bueno, pues estará ahora sí que disponible el mismo día del estreno de la peli, porque sé que la gente que vaya a ver la peli le va a gustar mucho la música, y el chiste es que esté disponible para que la puedan disfrutar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Te mando un fuerte abrazo, querido Carlos, y la mejor de las suertes.
Igual.
Adiós. Ahí está, interesantísimo Carlos Cuarón, que bien lo decíamos, ¿no? Siempre ha explorado, incluso, como lo decíamos con Jane Campion, antes, yo creo que, y tu mamá también, viéndola a la distancia, es uno de los máximos estudios de la masculinidad, de, y sobre todo de un país como México, ¿no? De un país de machines, donde se nos educó.
Fíjate, qué poder, ¿no? Y qué bien lo hicieron, que fue un espejo para todo el mundo, o sea, partiendo de un microcosmos, que es el de estos dos personajes interpretados por Diego y por Gael. Y finalmente el mundo entero conectó con esa película.
Impresionante, y se comieron el mundo después de eso. Y los que se comieron el mundo, pero ya, no, a mí ya me tienen cansado, Oscar, son los de La Casa de Papel. ya estuvo, ¿no? Que estrenaron la segunda parte de la quinta temporada. Como que no, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y saben que la mina de oro estaba agotada.
Pues mira, debieron haber sido dos, que fue una. Originalmente es una temporada que Netflix partió en dos. Nadie imaginó el éxito que iban a tener. Llegó un momento en que La Casa de Papel fue la serie internacional más redituable, que no fuese norteamericana, pues.
Algo así como, el fenómeno fue como ahora el juego del calamar, ¿no? En su momento, que la gente se enloqueció.
Totalmente. Y lo que hace Netflix es darte más dinero para que sigas extendiendo la liga. Ahora, no quiero descalificar del todo el trabajo de Alex Pina, porque pues si te dan dinero y crees tú que puedes, ¿no?
Imagínate que nos dieran para dos horas de después de la función, igual nos quedamos sin qué decir, pero hacemos.
Sí, pero seguimos hablando, ¿verdad? Nadie nos calla. Lo mismo pasó con Alex Pina, la verdad, amigos. La verdad yo no lo soportaba, o sea, me costó mucho trabajo ver estos últimos episodios. El final, pues obviamente sí apela, ¿no?, un tanto a la emotividad, porque son personajes que ha seguido, ¿no? Creo que hay muy buenos actores en el reparto, ya lo hemos dicho acá, el mismo Álvaro Morte, Naya Nimri, ¿no? Y luego, digo, si no lo han visto, pues ahí le van los spoilers, pero hay apariciones de personajes, ¿no?, que ya no están en la serie y que a manera de recordatorio, ¿no?, porque van y juegan muchísimo ahora con el tiempo, ¿no?, como la estructura es, pero ahora sí exagerado, ¿no?, a propósito de buscar una coherencia con lo que están tratando de contar. Entonces, sí, finalmente el desenlace llega a ser emotivo, no lo niego, pero qué bueno que ya terminó, porque eso ya no tenía ni pies ni cabeza. O sea, sí era un desastre.
No sabes si lloras conmovido o de gusto, ¿no?
No, ya era un desastre, ya era eso. Ya nos queda muy poco tiempo, creo, en este. Pero entonces, amigos, ¿qué les decimos de La Casa de Papel? De todas maneras la van a ver, ¿verdad? Estaba en número uno.
Vamos por la buena, ¿no?
No. Primero vamos con la entrevista que tuve con las hermanas. Voy a decir una cosa, Gonzalo, o sea, a mí que me sorprende todavía, sí siento que es como de esta entrevista de mi bucket list, o sea, cuando me dijeron, vas a entrevistar a Serena y Venus Williams, acepté inmediatamente, feliz y gozoso, primero porque pues, te sales de tu zona de confort, o sea, finalmente claro, son deportistas, no son cineastas, no son actrices, y qué deportistas, ¿no? A propósito de esta película protagonizada por Will Smith, Rey Richard, una familia de ganadores. ¿Qué les digo, no? ¿Qué le pusieron?
Una loca familia de ganadores.
Una loca familia de ganadores. Pero es una película navideña para hacerla sentir. Está muy bien hecha, la verdad. Vamos a ver esta entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Serena y a Venus Williams.
Hi girls, it's such an honor. This is one of my bucket list interviews. How much you were involved on this movie, on the pre-production of the film? Did you read the script before they start shooting, for example?
Yeah, of course, we read the script several times. There had so many changes in the script, and we were really fortunate because we have a really wonderful family. Our sister Isha was actually involved in the script and one of the producers of the film, and we EP'd the film. And so for us, if we were going to tell this story, or if they were going to want to tell this story, then we wanted to make sure it was told in the right way.
Besides that, Will Smith is the lead of the film. And it in some way represents the team that support you girls in your career as athletes. Do you know what I mean? The whole cast is great in this movie. It's my own opinion.
I think you have a good opinion. I think the whole cast is great from, I mean, the girls, Anjanae, everyone. I mean, it's such an amazing cast. Everyone did such a good job. And even the coaches played Paul Coyne and the coach who played Rick Macy. I think everyone did such a good job and just came together. It was really an all-star team, and it really produced for me, I think, an unbelievable film.
What's the feeling of having Will Smith portraying your dad in this movie?
We love the professionalism he brought to the role. He was passionate about getting it right. He just did his research, he watched films and asked questions and really wanted to understand who my dad was. And that's the only way you can get it right. And we love he did that.
In what way the audience can relate, in your own words, to this movie? Why the public might see this movie?
Well, there's a lot. There's a story where, you know, we grew up, we didn't grow up rich. We just grew up rich in family. And that's what some people have. And some people, unfortunately, don't have that family, but some people do. And I think a lot of people can relate to the Cinderella story, which makes, you know, which makes this story so amazing. It's a real life version of that, how we had to fight through so much to go and to reach our goals. And, you know, and also being, you know, Black in a predominantly white sport and just shaking up the world in a way that no one expected except for us. And we all, and then the telling of the story before it happened, or my dad going out there and saying that his two girls would be great and no one believing it. And then it happening, it's just, it's so much and so cool that I think so many people can relate to on so many different levels.
What can be the most important advice that you can give to a girl, a boy, that it seemed to interview and wants to be an athlete?
Always believe in yourself. Don't be afraid to dream big and to put the work in to live your dream and build a family of support around you.
Yeah, and work hard. It takes a ton of hard work. And yeah, as Vina said, keep believing in yourself.
Thank you much, ladies, for the interview. It was a pleasure.
Thank you.
Bye-bye.
Ahí está, que a mí lo que me encanta de este nivel de personalidades, de celebridades, yo apenas tuve también la oportunidad de platicar, por ejemplo, con Tom Brady por la serie que hizo para ESPN y Star Plus, es el que justo no son gente del entretenimiento, pero el entrenamiento mediático que tienen y la presencia mediática que tienen es la de una superestrella, que bien podría ser un rockstar de la música, una superestrella de Hollywood, y es muy impresionante porque te habla de la disciplina, cómo la disciplina crece hacia todos lados, ¿no? No nada más en el deporte en el que practican. Y bueno, ya regresando a hablar de la cartelera, la que para mí es una de las películas, pues fíjate que al principio no me encantó tanto y conforme ha avanzado el tiempo, más cariño le he agarrado.
Yo así fue amor a primera vista de Titán.
Sí.
Hijo, es que mira, acabo de hacer una lista en conjunto con otro equipo en donde participo, y yo sí dudé mucho en ponerla en mis opciones, porque a pesar de todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia, creo que hemos visto muy buen cine. Y sí. Y sí se me quedó a un lado, pero es un peliculón. A ver, cuéntanos.
Es un peliculón, digo, sin ánimos justo, ¿no? De echársela a perder a la gente, porque creo que si bien la trama como tal no es algo novedoso, es esta historia de un personaje, un outsider que de repente encuentra en personajes igual de outsiders una familia y una identificación y una identidad. La forma en la que está contada y los extremos a donde lleva las situaciones para contar algo pues, aparentemente convencional esta directora Julia Ducournau, ¿no? Es impresionante, tanto imaginativamente, ¿no? O sea, el hecho de que se le hayan ocurrido estas cosas, como técnicamente, las actuaciones, en particular a mí, Vincent Lindon, me parece que hace...
¡Qué actor!
¡Qué actor! Sí. Sí, y que eso te habla justo de la, del gran poder de las actuaciones para llevar circunstancias disparatadas a un terreno en el que son completamente creíbles y completamente conmovedoras. Estoy dándole la vuelta a contar de qué se trata porque creo que se vale que la gente se sorprenda, pero el único pero que yo le pondría, aunque no es algo malo, es que comparándola, por ejemplo, con Borás, que es la película anterior de esta directora, yo creo que Borás tenía un discurso mucho más claro y esta de repente se pierde en el show, le falta discurso, pero eso no es queja.
Hijo, no, yo la disfruté muchísimo, es muy loca la película y la verdad a estas alturas, amigos, para que nos sorprendan las cosas, porque sí tienen que estar muy retorcidas, entonces les advierto, ¿no?, de que no es para todos, ¿no? No es para todos los estómagos, ¿no?
No.
Pero la disfruté mucho porque al final es una cursilería, es una historia de amor disfrazada de un relato transgresor cuando realmente la esencia es el poder, y me emociono hasta pensarlo, o sea, el poder empatizar, ¿sabes, Gonz? O sea, el poder minimizar esos grados de separación que nos dividen el uno del otro y el también imaginar que en un lugar hay una persona que está también tan tocada y que está tan dañada y que puede estar tan dolida y herida como tú, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto no sé con cuántas películas, pero aquí, como bien dices tú, se lleva a un grado pues muy, muy escandaloso. La verdad es un peliculón, Titán. Borás me encanta, o sea, no siento cuál podría ser mejor o peor, ¿sabes? Pero sí les recomiendo Titán. Oye, ¿vamos con las frases célebres? O
con las frases de una vez, ¿no?
Una vez, creo que se nos acaba el tiempo. Sí, frases.
Así es.
Álvaro Morte, el profesor, hijo, es que esa frase me encanta, man. Dice en uno de los episodios, hay gente que estudió años para ganar un sueldo de mierda. Nosotros solo vamos a estudiar 5 meses.
Claro, muy bien. Yo me voy con la visita de Carlos Cuarón y regreso a la que es mi película favorita, tanto de él como guionista, como de su hermano como director, y Tu Mamá También, que es una película que a mí no deja de volarme la cabeza cada vez que regreso a ella, y es una frase muy boba que cuando se están peleando el personaje, la mujer española, se me fue ahorita su nombre, les dice... No, en Y Tu Mamá También.
Ah, Maribel Verdú.
Maribel Verdú les dice, ya me lo habían dicho, líate con críos y cambiarás pañales.
Oye, ya para finalizar, amigos, Alba Flores, quien interpreta a Nairobi en La Casa de Papel y es la protagonista de la serie de Mi Hermano Manolo, la que está haciendo ahora, dice, ya para acabar, para amar se necesita coraje, yo sí me atrevo, mira, te quiero tanto que tendría una familia contigo. ¿Lo ves? Eso es valor. Lo siento y lo digo.
¡Ay!
¡Ay, ay, ay!
Ya, Oscar, tienes que decirle eso a alguien.
¡Guau, Julia! ¿Verdad? A ver, decláraselo a Julia. Bueno, amigos, ya nos vamos. Nos vemos la próxima semana.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.